Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Francisco Franch. Paco, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos el programa de hoy informando de lo que acontece en nuestras carreteras. Para ello nos va a informar Jaime Pérez.
Kiko del Rincón ha sido el vencedor de la BTT de Chera, que se ha disputado este pasado domingo. También se disputó este pasado domingo la Ciclocross Camp de Mirra, donde el vencedor fue Daniel Guerrero del Clinic Comfort. En Junior, Miguel Lloret del Zafiro fue el vencedor. Y en Féminas la vencedora fue Alba Teruel del Lointec. El próximo fin de semana se disputará el Ciclocross de Picassent y la marcha de montaña en La Nucía.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Paco, ¿qué noticias nos deja el mundo profesional?
Bueno, pasando al mundo internacional, Pepe, tenemos a Nairo, que tiene unas declaraciones que me hacen gracia. Dice, se puede ganar el Tour y la Vuelta el mismo año. Entre paréntesis podemos poner, pero él no lo va a hacer.
Él no lo va a hacer.
Porque solo va a participar en el Tour y ya veremos.
Entonces, pone la idea encima de la mesa para que otros arriesguen.
Sí, lo dice como que, bueno, que sí, que es posible. Y me hace gracia que en las declaraciones dice, por lo menos es posible intentarlo. Hombre, intentarlo lo ha intentado ya mucha gente, pero de momento bueno, sin éxito.
Y la historia demuestra que se ha conseguido. Lo que sucede
Tour y Vuelta no lo ha conseguido nadie. Giro y Tour sí, pero Tour y Vuelta yo creo que no.
No lo sé.
Don Paco, tienes don Paco, ahí la base de datos.
En el mismo año no.
Hombre, en diferentes años está claro que sí.
Pero tal como está el calendario, ahora mismo es mucho más fácil o factible conseguir Tour y Vuelta que Giro y Tour.
Yo casi pienso que es al contrario. Es más fácil Giro y Tour porque hay menos nivel en el Giro. Últimamente.
Pues no lo sé, pero el nivel de exigencia deportivo, bueno, se ha demostrado que Contador se le notaba en el Tour que iba muy, muy injustitos de fuerzas por las fuerzas que gastó en el Giro. Entonces, yo creo que hay mucho más tiempo para recuperar entre Tour y Vuelta que no entre Giro y Tour. No sé cómo lo veis vosotros.
Hay un mes también.
Sí, pero vamos a ver.
Pero es agosto, es más de descanso.
No. Quiero decir que el Tour es exigente al máximo, pero el nivel de montaña que se da en el Tour no es el que hay normalmente en el Giro. Entonces, la exigencia física, yo creo que se entrega mucho más el ciclista en el Giro que incluso en el Tour, porque el Tour tiene bueno, otras necesidades ciclistas que el Giro a lo mejor no te da para ello. Porque
sí. También hay un factor climatológico, y es que el Giro, normalmente, la mitad del Giro va en alta montaña. En el mes de mayo, claro, de junio, pues tampoco hace mucho calor. Sin embargo, en la Vuelta a España, si entra un calor de final de agosto insoportable, te hace media vuelta de un sufrimiento enorme. Y a lo mejor ahí puede estar la diferencia entre el sufrimiento del Giro y la Vuelta. El Giro es mucho más duro, pero en la Vuelta hace mucho más calor.
Bien, bueno. De todas maneras, el reto está ahí, está planteado. Lo ha puesto Nairo encima de la mesa, pero nadie lo ha recogido.
Ya veremos a ver quién lo recoge. Además, sabemos que no se van a pisar Nairo y Valverde, que son los dos superlíderes, y Valverde va a ir al Giro este año y Nairo al Tour. Y en el Tour Valverde va a tratar de ayudarle a él. Así que, por lo menos, ya se van repartiendo la tarta, a ver si consiguen un buen trozo cada uno de ellos.
Van empezando a cambiar los papeles.
Una noticia triste que tenemos es que el profesional John del Río se ha aparecido muerto en su casa a los 37 años. Fue ciclista vasco y no se saben las causas. Estuvo profesional varios años en el Costa de Almería y en el Andalucía y esa ha sido la noticia. Por otra parte tenemos a Pereiro, que no acaba de desaparecer del mundo ciclista. Y las últimas declaraciones que ha dicho es que el proyecto ciclista de Alonso fue una gran desilusión para él. Se ve que estuvo bastante implicado y tenía bastantes esperanzas en que saliese adelante, pero como todos sabemos, aquí lo estuvimos contando durante varios años que duró, al final no llegó a nada. ¿Alguno pensabais que iba a salir o pensasteis que esto...?
Sí, sí. Había un proyecto de Alonso en el que había Chechu Rubiera...
Cierto.
Don Alonso, estaba también Kiko García, desde la 11, y había gente interesada y metida ahí. Pero yo creo que mandan los grandes números económicos, el Banco Santander, la Fórmula 1, se ve que era un proyecto algo incompatible con su papel corriendo y dirigiendo un equipo.
¿Tú crees que ha sido realmente porque es incompatible con la profesión de Fernando Alonso? ¿O ha tenido que ver mucho el resultado deportivo de Fernando Alonso en este último año? Porque todo empezó, a ver que desde el principio con McLaren, Fernando Alonso no levantaba cabeza y no lo sé si realmente le ha llevado todo su tiempo y dedicarse al 100% a su profesión, que es disputar la Fórmula 1, y a olvidarse y dejar de mano este proyecto ilusionante también para él en un principio, aunque luego parece ser que ya todo el mundo lo da por muerto.
Hombre, a ese nivel, tú también dirás lo mismo, ¿no, Paco? Que sí. Es imposible estar a dos cosas a la vez, sí. Yo creo. Eso compatible.
Vamos a ver, pero lo importante es que si realmente consigues los sponsors necesarios para apostar por ese proyecto de equipo profesional ciclista... El resto, tienes, tú lo que haces es delegar en los profesionales que prácticamente ya tenía el equipo confeccionado, Fernando Alonso, para que se hiciese y se ocupase de este gran proyecto que de inicio que tenía.
Yo no lo veo. Yo veo que un corredor de Fórmula 1 tiene que estar las 24 horas pendiente y concentrado con cada circuito. Es una de las profesiones más técnicas y más absorbentes de mente. Entonces, dirigir, aunque sea a título personal, con un equipo muy bueno y tal, yo creo que le distrae de lo que realmente tiene que hacer. Yo creo que no fue por eso solamente, sino que McLaren le pondría algún veto y Ferrari en su día también, y yo creo que no lo veo. El de Tinkoff sí que lo veo, porque Tinkoff es un banquero que pone dinero, pero este está todo el día pensando cómo adelantará en la salida a siete tíos. Es que es una cosa que no acabo de verlo yo. No lo acabo de ver.
Bien, de todas formas, vamos a ver. Y el problema de Fernando Alonso es que su valía, bueno, va a ser, por supuesto, a lo largo de toda su vida, pero cuando deje de competir, los posibles sponsors, no sé hasta qué punto le van a seguir apoyando en esta ilusión que él tiene y que su apuesta personal.
Yo no sé si tiene la ilusión. Yo sé que es un buen ciclista, que se entrena en altura, que hace pruebas para la Fórmula 1 y que le da bien a la bici y que se sentía cómodo pedaleando y le pasó por la cabeza organizar eso. Pero cuando vio lo que es buscar fichajes, un equipo Pro Tour que vaya al Tour de Francia, pues no se va a meter para hacer una carrera regional, vio las dificultades, el dinero y la dedicación sobre todo, y yo creo que reculó un pelín, ¿eh?
Bueno, pero estábamos hablando de Fernando Alonso, donde entiendo que él sabe las exigencias que hay ya a cierto nivel en el mundo del deporte, y más sea el suyo. Los demás, aunque económicamente estén a otro nivel, pero las exigencias deportivas sí deberían de estar...
¿Tú sabes dónde veo yo una salida? No sé si será buena a la larga. Y es que los grandes equipos de fútbol, los equipos de la Champions, en España hablo del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Barcelona, sobre todo, tengan una sección de ciclismo profesional con un equipo.
Me va por la cabeza...
Eso es calderilla, sí, por lo que mueven aquí.
Sí, me va por la cabeza que sí que hubo... algún equipo tuvo, en al menos, un proyecto también de hacer algún equipo ciclista profesional. Me va por la cabeza.
Hace años fue el Barcelona. Y ya para terminar con las noticias, deciros que Pablo Lastras, otro de los ciclistas míticos, ha dejado el ciclismo, se cayó en la Volta, creo que fue en marzo, y se rompió 28 huesos y a consecuencia de eso de momento no puede realizar una vida normal, está en rehabilitación, desde luego ha tenido que dejar el ciclismo y es posible que no pueda, bueno, no va a poder correr, saltar o cosas así extrañas y está recuperándose para poder hacer una vida lo más normal posible.
Esperemos que se recupere lo antes posible. ¿Alguna noticia más?
Las dejamos para la semana que viene, Pepe.
Las noticias para la semana próxima, esperemos que más y mejor.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Hace un tiempo llegó a mis manos un libro muy cortito, que la verdad es que me pasé muy buenos ratos leyéndolo, que explicaba componentes de la bicicleta, las diferentes partes, la normativa, pero todo de una forma súper amena. No te contaba una parrafada de la ley tal que prohíbe tal o no sé cuánto. Te lo contaba todo con un tono de humor y muy cortito. Entonces se me hizo muy, muy divertido. Hoy tenemos aquí a una de sus autoras, que es Malú Barnuevo. Ella se dedica al cine de animación, creo que está por ahí por el teléfono, pero lo importante es, Malú, ¿has ido en bici hoy a trabajar?
Sí, hombre, por supuesto, claro que sí. Bueno, este libro que dices que se llama como se llama Cuaderno para ciclistas de ciudad, está precisamente a eso, ¿no? A gente que nos movemos por la ciudad en bici, que la utilizamos como medio de transporte en la ciudad. Y bueno, era también dar pues unos consejos, ¿no? Por supuesto, a menos en un sentido de humor, pues para movernos por la ciudad y por supuesto que yo soy una de ellas.
Tú vives en Madrid, ¿verdad? ¿Te desplazas con bici propia o con el servicio que hay allí público?
No, yo con bici propia, con una plegable además, una chiquitilla, que así luego me la subo a la oficina. Pero bueno, a ver, tengo varias, porque como entre todo amante de las bicis, tenemos varias bicis. Luego tengo una de carretera antigua, que la verdad es que es la que más me gusta, pero no la utilizo esa para ciudad, pero sobre todo porque me da, o sea, si algún día me roban la bici, o sea, me daría un ataque. Antes utilizo una plegable a la que no le tengo tanto cariño, pero vamos, que me lleva de un lado para otro perfectamente y luego me la puedo subir a la oficina sin problemas.
Hace poco salió un estudio hecho en Madrid precisamente que contaba que era más rápido desplazarse en bici que en metro. ¿Lo leíste?
Sí, bueno, la verdad es que yo, fíjate, bueno, eso, o sea, sin duda, es que no me hace falta ni leer el estudio ni que me lo hagan, porque, o sea, el metro de Madrid, además, entre transbordos y tal, al final si pierdes mucho tiempo. Yo te diré que es que es incluso más rápido ir en bicicleta que en moto, porque yo muchas veces alterno ambos medios de transporte, porque también he llevado moto muchas veces por Madrid, y hay días que a lo mejor necesito desplazarme unas distancias mucho mayores, entonces cuando cojo la moto y vengo a trabajar, y es que tardo incluso menos en bici en algunas ocasiones que en la moto, fíjate.
Malú, el libro, la verdad es que yo creo que está orientado a alguien que no conoce mucho de la bicicleta. Por ejemplo, por decir algo, la típica mujer de alguien que es ciclista y que querrías que se enterase de todo. Porque yo lo considero como ideal para regalárselo a mi mujer, por ejemplo.
Sí, mira, la verdad es que, o sea, yo un poco la idea del libro, yo hace unos años empecé a hacer triatlón y entonces empiezas a meterte en el mundo de la bicicleta, que sí que es cierto que entre las chicas pues no es tan conocido, y empecé a aprender un montón de cosas, que si los sillines para chicas, que si por qué el cuadro para chicas tiene que ser un poco más corto, ¿no?, en cuanto a largo, tal. Y yo realmente, o sea, lo que he querido hacer con el libro, o sea, yo me di cuenta que que había una gran cantidad de cosas que no sabíamos sobre las bicicletas, que pensamos que la bicicleta es una cosa que compramos tal cual en unos grandes almacenes y no se puede cambiar y viene tal cual, y no, al contrario, es algo, digamos que tiene muchísimas piezas que podemos cambiar, adaptar a nosotras, y bueno, yo creo que cuando conoces bien la bicicleta, la disfrutas muchísimo más, y sí, está pensado un poco para gente que no conoce el mundo de la bicicleta. Es una introducción a, digamos, a decirte, mira, estos son los diferentes tipos de bicicletas que hay, digamos, diferentes tipos de sillín y qué sentido tiene, ¿no?, que tengan estos sillines, diferentes tipos de ruedas y un poco pues qué diferencias hay entre unas y otras, y bueno, es como una introducción, o sea, como tú has dicho antes, es un libro cortito, contado todo con mucho sentido del humor y, digamos, un lenguaje muy sencillo y muy accesible a todo el mundo, para que sea una introducción a la bicicleta y la gente pues empiece, y por qué no, pues las chicas, ¿no?, que tengan un novio ciclista, ¿no?, pues también se animen a montar en bicicleta, que la verdad es que es maravilloso. Y también una de las vertientes que tiene el libro es eso, es la de animar a la gente a utilizar la bicicleta como medio de transporte en ciudad. O sea, que también por eso lo llamamos cuaderno para ciclistas de ciudad, ¿no?
Exacto. Y sobre eso, por ejemplo, hay una cosa que dices en el libro, que es que ir por acera está prohibidísimo. Pero...
Sí, es que realmente por ley ir por acera está prohibido. O sea, los ciclistas debemos circular como un vehículo más y debemos, yo lo que digo en el libro es, o sea, tienes que ir por el centro del carril. Yo cuando en Madrid veo ciclistas que van un poquito a la derecha, ahí lo que estás haciendo es fomentar que el coche te adelante pegado a ti y que no se tenga que desplazar de carril para adelantarte. Entonces, yo recomiendo siempre ir por el centro del carril, no agobiarte, y que tienes todo el derecho del mundo a ir por ese carril, aunque no haya pintado una bicicleta en el, como ahora hay en Madrid, ¿no?, que hay algunos carriles nos han pintado una bicicleta como para decir que tenemos derecho a ir por ahí, pero sí que es cierto que el tráfico, y sobre todo en Madrid, en una ciudad como Madrid, es muy hostil con las bicicletas, ¿eh? O sea, yo que vengo a trabajar en bici lo noto, a mí me han llegado a gritar, vete por la acera, ¿sabes? O sea, realmente por ley está prohibido, o sea, la policía podría multarte, lo que pasa es que no lo hacen porque entienden que, digamos, todavía, o sea, digamos, el acoplamiento bicicleta-ciudad, por lo menos aquí en Madrid, no está conseguido.
Claro, pero tú eres una persona que hace triatlones, tienes un cierto manejo de la bicicleta, pero precisamente alguien que lea tu libro y empiece un poco a manejarse, yo creo que es imposible que se atreva a ir por la carretera, imposible.
Sí, o sea, eso es lo primero que dice todo el mundo, que si no es peligroso, que si no da miedo, hombre, yo, ¿qué te voy a decir? O sea, no te voy a decir que yo no he ido por la acera, por supuesto que sí, y hay tramos en los que acortas por la acera, por supuesto que sí, pero bueno, o sea, un poco lo que tienes que decir en el libro es que la ley de circulación es esa, y lo ideal sería que, digamos, el ayuntamiento o los ayuntamientos se den cuenta y creen carriles bici, o sea, que es que Madrid tiene espacio de sobra para hacer carriles bici por toda la Castellana de principio a fin, y no lo hay, y no hay una explicación para eso, ¿no? Entonces, es muy positivo todo, yo creo, todos estos, las iniciativas, ¿no?, de alquiler de bicis que están teniendo las ciudades, pero se necesita más, se necesita concienciar a la gente, se necesitan carriles bici para que nos sintamos seguros, y bueno, hay un largo camino por recorrer, pero sí que es cierto que en Madrid, gracias al servicio de alquiler de bicicletas, cada vez se ven más ciclistas.
¿Te han puesto alguna multa alguna vez?
No, a mí en bicicleta no.
¿Y alguien cercano? No. ¿Alguien cercano tampoco?
Pues no, pero mira, sí que he oído que, por ejemplo, ahora mismo con todo el servicio de alquiler de bicicletas en Madrid, sí que hay gente que no las usa adecuadamente, las utiliza por la noche, digamos, habiendo tomado alguna cerveza además, y la policía está controlando eso y me parece fantástico, porque yo, otra de las cosas que yo destaco en el libro, que también por eso hablo de cómo circular y cómo no circular, o sea, de acuerdo, eres un vehículo y tienes tus derechos, pero tienes también tus obligaciones como vehículo. Entonces, si queremos que nos respeten, debemos respetar las normas de circulación. Igual que no te subes en el coche borracho, no te subas en la bici borracho, ¿no? Entonces, es un poco eso. Es un vamos a hacernos respetar, pero también vamos a ganarnos ese respeto.
Uh-huh. En el libro hablas tan en detalle de la bici que yo creo que te harás tú todas las reparaciones, te cambias tú todos los componentes y todo, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que yo he querido es dar fundamentalmente cuatro reparaciones básicas, que es pues lo normal que puedes hacer en un digamos en un uso diario de tu bicicleta, que sería cambiar una rueda pinchada, que parece algo imposible, pero en cuanto lo has hecho dos veces es algo bastante sencillo, ajustar unos frenos o incluso ajustar unos cambios, ¿no? Que cuando ves vas así, hoy es la gente que va en las bicicletas que le van saltando los cambios, realmente es un tornillito, es un ajuste, pero no, cuando hay que hacer una, digamos, darle un repaso general bueno a la bicicleta, yo la llevo a taller, que siempre me da más confianza, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que hay que, o sea, yo creo que lo importante es conocer la bicicleta y por eso todo para eso, para disfrutarla más, para adaptarla a ti y para que la conviertas pues en una parte de tu vida, ¿no? Porque es lo que yo hablo, hay tantas bicicletas aparcadas en trasteros, ¿no? Démosles una oportunidad nueva y realmente es maravilloso. Yo cuando voy en moto llego al trabajo estresada y cuando vengo en bicicleta es otra cosa. O sea, ya has hecho tu ejercicio, te libera la ansiedad muchísimo. Hay una diferencia muy grande, la gente tiene que darse cuenta en eso. Tú sabes que España es uno de los principales países que utiliza el coche para trayectos de menos de 3 kilómetros. O sea, 3 kilómetros en bicicleta son 15 minutos y cogemos el coche para eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que concienciar a la gente también de que la bicicleta puede ser... No hace falta que cojarla todos los días, pero quizá ese día en el que ibas a ir al gimnasio y lo tienes al lado de casa, lo tienes a 10 minutos, ¿por qué no usas la bici, no? ¿Por qué coges el coche para eso? Es un poco la idea que quiero transmitir yo con el libro.
Malu, ¿cuál es el siguiente triatlón que vas a hacer?
El siguiente, bueno, pues yo, si te digo la verdad, a lo que quería prepararme ahora es la maratón, la media maratón de Madrid. Era un poco mi siguiente objetivo, porque yo soy runner también, obviamente. Y la verdad es que el triatlón, la temporada pasada ya no hice ninguno, estaba un poco más centrada en el tema del running. Tenemos también con la misma editorial, con Tinta Me Tienes, un libro anterior que se llama Cuaderno para Runners de Ciudad, que ha funcionado muy bien. Entonces estoy más centrada, ya te digo, en lo que sería ciclismo urbano y luego running. Y entonces, el siguiente objetivo es la media maratón de Madrid.
Pues Malu, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros un rato hablándonos del libro Cuaderno para ciclistas de ciudad, que desde luego nosotros lo hemos leído y nos hemos divertido muchísimo. Esperemos que...
Sí, el principal objetivo es ese, es pasar un buen rato con un libro.
Pues muchas gracias por todo, Malu.
Nada, a vosotros, muchísimas gracias.
Hasta
un saludo.
Otra.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a retomar una entrevista que empezamos a hablar del tema sobre el mes de mayo de este año y para eso tenemos aquí con nosotros... A Javier Piedra, que es jefe de conservación de carreteras de la Diputación de Valencia y, por supuesto, ciclista. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Manuel Campoy, que es profesor de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estuvimos hablando en la primera visita que nos hicisteis sobre la señalización vertical que habéis hecho, por primera vez se ha hecho en la Comunidad Valenciana sobre un puerto y en este caso se fue sobre el Oronet. ¿Cómo están los trabajos? Porque comentasteis que y la intención de la Diputación era pues extender esta señalización al resto de puertos de toda la red viaria. ¿Cómo está hasta ahora ese proyecto?
Bueno, la señalización inicial que hicimos, la experiencia piloto, no solo fue en el Oronet con la extensión al Garbí en el puerto de Barts. Los dos puertos o tres puertos más importantes que teníamos desde el punto de vista ciclista en nuestra red. Y como ya expresamos, era solo el inicio. Nuestra intención era abarcar la totalidad de la red, era un proyecto completo. Y desde el mismo momento que instalamos esa señalización, comenzamos ya el estudio con José Manuel Campoy de identificar... caracterizar para posteriormente ya pasar a señalizar. Ese trabajo está finalizado, hemos identificado ya, creo que son 39 puertos identificados, caracterizados, con un esfuerzo especial con la toponimia, porque los puertos no siempre tienen un nombre único, a veces unen dos pueblos y en cada pueblo llaman de una manera, es decir, hemos tratado de ser muy, muy finos en la denominación de cada puerto, y eso está listo para poder contratar ya la colocación de las señales a partir de los próximos meses. Esperemos que sea lo antes posible.
Es decir, ¿no hay plazo todavía para ejecutar esta señalización?
No, pero lo tenemos en el presupuesto de 2016, está contemplado, hay el dinero destinado a eso, con lo cual debe quedar finalizado en 2016 sí o sí. Esperamos a principio de año poder licitar ya esas obras.
La otra vez me acuerdo que comentasteis que para calcular la pendiente máxima lo hacíais sobre la mitad del carril, en vez de sobre la parte de derecha completa, que es por donde solemos ir las bicicletas y que en alguna curva igual puede dar una pendiente
sí,
más alta.
Sí. Para eso, José Manuel, tú que has realizado este trabajo,
lo digo
recuérdanos.
Claro, sí, ya estuvimos comentando sobre eso y la verdad es que es interesante, ¿no? Porque uno tiene que decidir por dónde obtiene los recorridos y, en consecuencia, cómo salen las pendientes para un mismo desnivel entre dos puntos, ¿no? Y bueno, a pesar de que los ejes están geometrizados en el centro de la calzada, que es la línea que separa los dos sentidos de circulación, sí que es cierto, y poníamos como ejemplo en aquella charla la rampa de Serra famosa en la subida al Oronet, donde según lo valiente que eres, pues vas más por el interior o vas más abriéndote y más cerca del carril contrario, cosa que no deberíamos hacer, por cierto, ¿no? Entonces ahí decidimos junto con Javier pues que lo haríamos por el centro de carril, porque sí que es verdad que el hacerlo por el interior de la curva o hacerlo por el centro de la calzada hay una diferencia importante en el porcentaje. y es además en ese punto donde se produce la pendiente máxima en el tramo de subida al Oronet por la cara sur, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, ahí decidimos que lo hacíamos por el centro del carril. Podíamos haber decidido hacerlo por el interior de la curva, habría salido más pendiente, con lo cual la gente se habría asustado más al ver el cartel del inicio de puerto y decir, hombre, pues resulta que aquí hay una pendiente del 14%, por ejemplo, ¿no? Por decir algo.
José Manuel, ¿ha sido complejo la realización del estudio de todos los proyectos, de todos los puertos?
Bueno, es bastante laborioso. Es más laborioso de lo que parece porque, bueno, como ya contamos también en su día, hay que obtener primero un modelo digital del terreno. Esto no se hace tomando datos topográficos, por ejemplo, haciendo mediciones, sino sobre modelos digitales del terreno de datos del Instituto Geográfico Nacional relativamente recientes, que existen pero que hay que tratar y que hay que modelizar para poder obtener un perfil continuo longitudinal y de ahí obtener las pendientes máximas, que es lo más complicado. Las pendientes medias pues es ligeramente más sencillo, ¿no? Pero sí que lleva su trabajo porque no solo es poner las señales, sino además dentro de la documentación con la que contará la Diputación, pues se generan una serie de planos, ¿eh?, con el inicio y el final del puerto, el eje geometrizado, los puntos kilométricos, las distancias parciales. Todo ello sobre ortofoto y con su perfil longitudinal correspondiente. Luego hay una documentación que no se ve y que no la va a ver el ciclista, pero que está ahí detrás en el estudio y que formará parte de la documentación que en su día Diputación pues igual decide darle un poco más de difusión.
Eso comentaste la otra vez que era una malla de un metro o algo así.
Sí, es un modelo digital, exacto. Es un modelo digital del terreno, en este caso de un metro de resolución, que es el tamaño de malla, efectivamente, para entendernos. Y que tiene unas precisiones relativamente buenas. Es un vuelo LIDAR, en este caso del IGN, del Instituto Geográfico Nacional, con precisiones en cota, pues el error cuadrático medio es de 20 centímetros. Es
decir, pero aunque sea un sitio con árboles o lo que sea, no hay eso mide sobre la superficie del terreno.
Sí, mide sobre la superficie del terreno porque, bueno, sobre esto del LIDAR habría mucho que hablar, pero al lanzar haces láser desde un avión, lo que ocurre es que parte de esos haces láser atraviesan la vegetación y llegan a la calzada, con lo cual se producen varios rebotes. Los primeros son los que corresponderían a las copas de los árboles y los últimos, con un filtrado que hay que hacer de esos rebotes, son los que corresponden estrictamente al terreno. La ventaja que tenemos en las carreteras es que la mayoría de ellas, pues al menos en el centro de la calzada, están despejadas de vegetación. Sí que es cierto que hay vegetación que sobrevuela, sobre todo en carreteras de montaña, sobre las calzadas, y ahí hay que hacer el filtrado de los rebotes, pero siempre tenemos esa opción para quedarnos con lo que realmente es terreno.
Y de todas formas, hay una dificultad adicional, y es la identificación, que es un puerto, que no es un puerto, esto lo señalizamos, esto no, porque además hemos dado cancha a los ayuntamientos. Esto es una iniciativa también con un carácter turístico. Le damos un recurso más a los ayuntamientos para poner en valor las carreteras y el ciclismo como forma de conocer el paisaje y los pueblos, especialmente de interior. Claro, los pueblos quieren que señalicemos su puerto. Y muchas veces esto podía ser infinito. Marcamos unos criterios mínimos. Dijimos, bueno, los puertos deberán tener mínimo 2 kilómetros y mínimo una pendiente pues del 4%. Por debajo de eso no lo vamos a señalizar. Pero cuando lo ponemos en disposición de los ayuntamientos, pues a veces nos piden algo más. Oye, tenemos interés en que esta carretera pueda aparecer. Hay un puertecito pequeño, pero tenemos interés en él. Bueno, lo más complejo para mí, la identificación y decidir qué señalizamos y qué no.
¿Y cuáles tenéis destacados para la siguiente fase?
Tenemos 39 puertos.
No, el puerto de longitud más pequeña que habéis señalizado, ¿qué puerto es?
El de mi pueblo.
A ver.
Marcamos la longitud mínima en función del de mi pueblo cuando tenía 2,3 kilómetros en Bocairent. Es el puerto que sube de Bocairent hacia Alcoy, a la Sierra Mariola.
Sí.
Pero bueno, yo creo que tiene una entidad de puerto que usan los ciclistas de carretera, usamos también los de montaña como parte del enlace entre pistas. Y esa fue, creo que es el mínimo. No sé, hay uno en Buñol de la misma longitud.
Bueno, está el río Juanes, pero ese es ligeramente más largo, ¿sí? Tiene 2,5 kilómetros aproximadamente.
Y seguramente con una exigencia también importante.
Sí, efectivamente, una pendiente fuerte. Sí.
¿Y el resto de datos, el más largo que hay, cuál es el que está previsto?
Pues el más largo yo creo que sale en Casas de Benalí, o Casas de Benalí, ¿eh? Hay uno ahí que salen de 11 kilómetros, no demasiado concurrido, porque quizá la pega que tiene ese tramo de carretera es que no llegas a ningún sitio nada más que a las Casas de Benalí, es decir, no forma
parte. Tiene final allí.
Sí, no forma parte de un circuito cerrado en el que tú puedas hacer el puerto y luego bajar por otro lugar para acabar en el mismo punto, que es lo que solemos hacer casi todos los ciclistas. Por lo tanto, no está tan transitado como, bueno, parecería que debería tener con 11 kilómetros de longitud, ¿no?
Entonces nos tendrás que decir la pendiente máxima, dónde, en qué puerto está y cuál es el que tiene la pendiente media más alta también.
Bueno, pues ahora me pones en un aprieto, pero yo casi diría que igual pendientes fuertes hay en el de Cumbres de Valencia, por ejemplo. No sé si lo conocéis.
De Mogente a Navalón, la carretera de Navalón, unas trincheras muy espectaculares que hay saliendo.
Yo creo que ahí sale alguna pendiente del 20%, ¿eh? Uh-huh. Y las pendientes más pequeñas, pues no sé, el puerto más suave.
Marcheta, quizás, un puerto suave.
Pues ya no sé decirte, la verdad. Sí.
Bueno, hay 39 puertos, hay de todo.
Doy fe de eso porque yo acompañé a José Manuel a visitar los puertos, porque lo que decías tú, Javier, es verdad. ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿Esto es puerto? ¿Esto no es puerto? Oye, una pequeña bajadita y luego sigue más. ¿Es todo un puerto? ¿Son dos puertos? Esa pregunta la ha tenido José Manuel permanentemente en su cabeza. Entonces, yo le ayudaba también a tomar sus decisiones y precisamente fuimos a ese puerto de Mogente, Casas de Valencia. Yo no había pasado nunca y yo creo que en el momento que pongan la señalización se va a llenar de ciclistas.
¿Fuisteis con la bici?
No, el coche.
José Manuel, vamos a el puerto medio que nos encontramos, de los que tú has participado en el estudio, ¿qué características tendría?
Bueno, pues viene a ser de una longitud a lo mejor de entre 3 y 5 kilómetros, más cerca quizá de 5 que de 3, y con pendientes medias del orden del 4-4,5%. Y de esos salen pues hasta los 39, en un rango amplio, evidentemente. Hay unos que tienen más pendiente, otros que tienen menos, pero aproximadamente el medio estaría en eso, ¿eh? En esas distancias y en esas pendientes medias.
¿Y eso lo vais a centralizar todos los puertos marcados en alguna página web o algo?
Eso de momento no lo tenemos visto, pero la idea sí que darle una difusión a través de la web a los ayuntamientos, también facilitarles toda la información para que ellos mismos puedan distribuir folletos, lo que consideren. Esa parte de difusión no la tenemos aún bien estudiada, pero la idea es darle difusión, por supuesto.
Entonces, bueno, tanto Javier como José Manuel, que sois ciclistas, la orografía de los puertos más cercanos que tenemos realmente es muy asequible al ciclista o no, o es muy exigente.
No, es asequible.
Yo entiendo que sí, que es asequible.
¿Sí?
Yo entiendo que sí.
Bueno, realmente los que estamos habituados a transitar por las carreteras valencianas, cuando salimos fuera de la comunidad valenciana, nos damos cuenta que, bueno, los puertos que tenemos para entrenar valen, ¿no? Pero cuando sales por ahí fuera, realmente te enteras lo que es un puerto de montaña encima de una bicicleta.
Bueno, aquí hay puertos duros también. Por ejemplo, sí. ¿La frontera está incluido en los que vais a marcar? ¿La frontera?
No. ¿No? Vamos a ver,
ese no está en la
ahora,
lista.
Ahora Javi dará los detalles, pero sí. Claro, se trata de puertos de la red de carreteras de la Diputación Provincial de Valencia. Claro, nos encontramos con ese hándicap.
Lo que pasa es que nosotros queremos que todo el mundo se suba al carro y lo haga de la misma manera que ya hemos empezado nosotros. Y de alguna manera ya está siendo así, Consellería ya ha empezado a señalizar algún puerto, uno en concreto, y ha usado el mismo modelo de señalización que nosotros, de manera que podamos homogeneizarlo y todos señalizar igual y todos incorporar nuestros puertos a una red, no ya provincial, sino autonómica.
Entonces, Javier, ¿entiendes que en un plazo, vamos a decir, medio, tendremos todos los puertos de todas las vías de la Comunidad Valenciana señalizadas?
A ver, yo te puedo decir...
No, vamos a ver, lo que tú respiras cuando hablas...
Respiro que sí, ¿por qué? Porque esto es económico, es una medida de bajo coste y tiene una repercusión mediática, tiene un interés, es vendible, pone en valor recursos que tenemos a nuestra disposición, pone en valor pueblos de interior y sobre todo es económico, es una medida de bajo coste, con lo cual es fácil subirse al carro. Diputación, hemos apostado ya por ello y no vamos a parar. Consellería ha empezado y yo entiendo que cuando vean la rentabilidad, el coste de rentabilidad, esa relación es muy elevada y van a apostar por ello. Y además es que la bicicleta está ahora mismo en el candelero, más que nunca. Más que nunca porque, estábamos comentándolo antes de entrar en antena, la seguridad vial es lo que va a gobernar a todas las administraciones que gestionamos carreteras. Y en la seguridad vial hemos visto como en los últimos años los accidentes han ido bajando, se ha estabilizado algo, pero han ido bajando sostenidamente. Sin embargo, hay un sector, el ciclista, ha aumentado, la accidentalidad del ciclista ha ido aumentando. Mientras bajaba la accidentalidad del resto de vehículos, la del ciclista ha aumentado. Por tanto, la bicicleta es prioritaria hablar de ella. Y cuando señalizamos puertos, no solo estamos dándole una herramienta al ciclista deportivo, estamos haciendo visible al ciclista en nuestras carreteras.
Totalmente de acuerdo.
Y lo mismo que se hace con los puertos, ya que has dicho de sacarle un valor a los sitios, ¿también está pensado en plan recorrido panorámico?
En mi cabeza está pensado. Está pensado, pero necesitamos coordinación entre administraciones. Es decir, yo intentar montar un itinerario paisajístico, cicloturista de interés usando solo carreteras de diputación es complejo. Tampoco tendría sentido. Necesito usar caminos rurales, necesito usar carreteras autonómicas. Entonces, si conseguimos eso, si conseguimos que salga ya de una administración en concreto y que sea una cuestión que englobe a varias administraciones, lo tenemos que hacer. Yo lo tengo en mi cabeza. Lo quiero, no quiero circunscribirme solo a señalizar puertos ciclistas. Yo quiero itinerarios de interés, sean puertos o no lo sean.
Teniendo una visión más general sobre el tema de seguridad vial, me gustaría comentar información que nos habéis pasado, que el día 21 y 22 de octubre se celebró en Valencia el Congreso Nacional sobre Seguridad Vial. Y ahí, Javier, nos comentabas, como bien has dicho, que el papel del ciclista empieza a destacar, porque como acabas de mencionar, casi toda la accidentalidad, en general, disminuyen los números, pero la accidentalidad ciclista se mantiene, incluso sube. En este congreso, además de dar a luz esta información, se ha apostado por tomar algunas medidas concretas para salvaguardar la seguridad del ciclista en las carreteras.
A ver, creo que no se ha entrado tanto en hablar ya de medidas concretas, sino en poner encima de la mesa que esto es un problema y hay que darle solución. Creo que ha sido el momento de toma de conciencia por parte de las administraciones de que el ciclista está ahí y hay que empezar a actuar para mejorar su seguridad. A ver, Diputación lleva años trabajando en ello, pero de una manera quizás un poco desorganizada, un poco a salto de mata. Queremos sistematizarlo, queremos apostar fuerte por ello y pensamos que todo el mundo va a entrar en esa misma línea. Y el que en un Congreso Nacional de Seguridad Vial haya un bloque destinado a usuarios vulnerables, en concreto al ciclista, creo que es ya la toma de conciencia de que esto arranca y no tiene vuelta atrás. No tanto aún estamos en medidas concretas, pero vamos a tener que pasar ya de inmediato.
Las primeras medidas, ¿en Diputación se está valorando ya alguna medida para proteger al ciclista en las carreteras?
A ver, en concreto, ahora lo que hemos hecho en el 2015 es elaborar el estudio de accidentalidad, que nos dice cuál es la problemática de carreteras que tenemos con accidentes de ciclistas, y a partir de ahí vamos a empezar a estudiar. Tenemos ya carreteras con arcenes amplios, esos arcenes bici que se instauraron en los años 90, y la idea es seguir potenciando esos arcenes superiores a lo que la carretera nos demandaría por su tráfico de vehículos, pero que son necesarios para esos ciclistas. Eso ya lo obtenemos del análisis de accidentalidad, porque nos identifica itinerarios muy transitados por ciclistas y con mucha intensidad de vehículos de automóviles, lo que hace necesario que dotemos de buenos arcenes. Eso por una parte está ahí y vamos a continuar. Luego la señalización. Vamos a reforzar señalización específica que, como te digo, visibilice al ciclista en las carreteras y alerte al conductor de que el ciclista es un miembro de pleno derecho y debe respetar sus derechos. Por supuesto, habrá que hablar también de que el ciclista es un miembro que tendrá que respetar también los códigos. Eso, por supuesto.
Eso es obvio.
Pero yo, como digo ahora siempre, yo me posiciono en el lado del ciclista, pues es el más débil. Me da igual. Es verdad, el ciclista tiene que cumplir todo lo que tiene que cumplir. Pero yo ahora no pienso en eso. Pienso en que es el más débil y tenemos que ponernos de su lado. Y en eso estamos. El proyecto de señalización de puertos ciclistas creo que va en esa línea, porque no solo es, como digo, dotar de una herramienta para hacer deporte, sino para visualizar, para hacer visible al ciclista en las carreteras. Ese es el objetivo principal ahora mismo. Para un tipo de ciclista, lo hablábamos también, nosotros cuando hablamos de bicicleta entendemos un amplio espectro, creemos en la movilidad sostenible, creemos que la bicicleta es un medio de transporte útil, ecológico, barato, pero además competitivo en distancias cortas con el automóvil. Y también apostamos por eso. Y eso requiere tratamientos diferentes, requerirá desegregar espacios, crear itinerarios ciclopeatonales, y en las dos líneas trabajamos, en paralelo en las dos.
Tenéis, además de lo que es ya, como estabas diciendo, que eso ya se esté valorando, estas dos ideas dentro de Diputación, para mí es muy novedoso y muy de agradecer. ¿Tenéis partidas presupuestarias para el 2016 donde ya se empiece a visualizar y a plasmar en carretera alguna de estas soluciones?
A ver, tenemos a nivel presupuestario de obra la señalización de los puertos ciclistas, una partida reservada para ese capítulo. A nivel estudios tenemos una dotación muy importante para estudiar itinerarios ciclopeatonales de conexión entre municipios cercanos y para estudiar la integración del ciclista deportivo en las carreteras. Es decir, a nivel estudio todavía, pero partidas muy importantes para poner en marcha medidas que nos lleven a adoptar medidas concretas.
Entonces, entiendo que ahí estará también el estudio de las carreteras más transitadas por los, por los ciclistas, incluso la densidad de ciclistas que transitan por las mismas.
Efectivamente.
Y de ahí se extrapolará en un futuro, ya, entiendo también que a corto plazo, esa vais a tener en consideración, ¿cómo te diría?, la densidad de ciclistas que transitan por las carreteras para adoptar unas medidas u otras.
Claro, es que es inevitable. Una carretera con mucho tráfico de ciclistas va a requerir de una medida diferente a la carretera, por ejemplo, que hemos hablado, las casas de Benalí, en la que ni hay ciclistas ni hay automóviles. Evidentemente vamos a tener que tener en cuenta densidad de ciclistas, IMD, intensidad de automóviles, y todo eso vamos a tener que meterlo en el saco y valorar qué medidas concretas hay que adoptar en cada tipo de carreteras, porque la característica principal de la red de Diputación es la heterogeneidad. Tenemos carreteras con mucho tráfico de automóviles y mucho tráfico de ciclistas, carreteras con muy poco tráfico de automóviles y elevado tráfico de ciclistas que no suponen un problema especial, heterogeneidad, variedad, dispersión. Entonces, claro, el tratamiento tiene que ser amplio y profundo para poder adoptar medidas.
¿Sabéis si en el resto de España ya se están adoptando medidas en cuanto a nivel de infraestructuras para proteger a uno de los usuarios más vulnerables que son los ciclistas?
Es que las medidas básicamente se están adoptando pensando en esa otra rama de ciclistas, en los ciclistas, en la movilidad sostenible. Es decir, sí se ha invertido mucho en construir vías ciclopeatonales segregadas, mucho, o sea, en la Diputación de Valencia, en Consellería, hay una red bastante amplia de vías ciclopeatonales o vías ciclistas, pero eso está pensado básicamente, y es lo que tenemos que darnos todos cuenta, en un determinado tipo de ciclista, en el que usa la bici para ir a trabajar, en el que sale un turismo familiar, pero no en el ciclista de carretera. Quizá el ciclista de carretera lo hemos tenido abandonado y a veces hemos cometido hasta la irresponsabilidad de decir, ¿y por qué tiene que ir por la carretera ese ciclista si tiene un carril bici? ¿O no? El carril bici no le sirve al ciclista deportivo.
Correcto.
Porque el ciclista deportivo, correcto, la carretera es su campo de deporte.
Claro.
Y tenemos que tener claro ese concepto para poder apostar por protegerlo. Porque estamos viendo que tenemos en la red de Diputación, por ejemplo, accidentes ciclistas. De ciclistas deportivos, básicamente, suponen ya más del 10% de los accidentes en el conjunto de la red.
Grave el tema, muy grave, Analogo.
Sí, bueno, yo quería comentar y poner encima de la mesa un caso práctico, ya que la gente que nos escucha lo conocerá. La carretera más complicada de los ciclistas de Valencia, para mí, es la carretera que va a Cullera por Rosaler. Esa carretera tiene un tráfico enorme, en verano sobre todo de coches, pero también muchísimos ciclistas van por ahí. A mano derecha tienes la Albufera, a mano izquierda tienes el Bosque de Rosaler, espacio protegido, parque natural, con sus complicidades, ¿no? Entonces, he visto una primera actuación que a mí me resulta peligrosísima, y es a la salida del Saler en dirección a Cullera, llegas a la rotonda donde empalma la autovía y a partir de ahí te quedas sin arcén. ¿Por qué? Te quedas sin arcén porque el espacio que era tuyo del arcén de la margen derecha se lo han dado a un carril bici que viene en sentido contrario. Entonces, claro, siempre que estés constreñido por el territorio, que no puedes ampliar, no se debe poner un carril bici, no, nunca, a costa de disminuir la anchura de la calzada. Porque el tramo de más accidentes que he visto yo en toda mi vida ha sido en ese kilómetro que hay desde la salida de la rotonda hasta que se acaba el carril bici, con lo cual ya tienes tu arcén de un metro y pico. ¿Qué pensáis sobre eso?
A ver, yo me encantaría contestarte, pero esa carretera es de la red autonómica, no corresponde a Diputación hablar sobre ella. Sí que la continuación de esa carretera, a partir de Palmera, sí que pasa a ser carretera de la Diputación y nos preocupa. La carretera tiene un ancho insuficiente, sin arcenes, con cunetas peligrosas, y nosotros en nuestro programa de actuaciones hemos dicho ya que necesitamos actuar sobre ella, estudiarla e integrar al ciclista. Una carretera con mucho tráfico de ciclistas y tenemos que dotarla de arcenes potentes. En cuanto al tramo del Saler que me comenta, no te puedo contestar, habla con Consellería.
José Manuel, tú como ingeniero de caminos y sobre todo ciclista, además de estas, vamos a decir, soluciones pues que estamos hablando y que a lo largo del tiempo siempre comentamos las mismas, ¿tienes en mente alguna otra opción que pueda mejorar la seguridad de los ciclistas en las carreteras?
Bueno, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer desde mi punto de vista. Claro, yo como me he especializado en el tema de carreteras, llevo haciendo proyectos de carreteras mucho tiempo, pues me he dado cuenta también un poco de lo que dice Javi, es de la evolución de quienes pensábamos, incluyéndome yo inicialmente, casi exclusivamente en el vehículo privado.
Cierto,
para diseñar y proyectar carreteras, y cómo cada vez más se va integrando al resto de usuarios que tienen tanto derecho como el primero, ¿no? Y en ese sentido sí que hay estudios que se han originado en el vehículo privado que tienen su más allá en la bicicleta también. Me explico. Por ejemplo, se hacen estudios de qué curvas resultan más peligrosas. Una curva cerrada después de una recta larga es evidente que es un problema para un vehículo privado. Pero también puede serlo, y fundamentalmente descendiendo en un puerto de montaña donde se coge alta velocidad, y muy especialmente para la bicicleta. Entonces, ¿de qué manera esos estudios que se iniciaron pensando en el vehículo privado tienen su repercusión también en el usuario de la bicicleta? ¿Quién no ha bajado el puerto de Loronet y se ha encontrado una curva cerrada? Gracias a Dios casi todos nos conocemos bien ya el puerto de Loronet.
Y con baches, cerrada y con baches.
Y con baches en algunos casos y en otros están muy bien. Pero bueno, ¿quién no se ha encontrado una curva cerrada, excesivamente cerrada, para lo que es la velocidad del ciclista en ese tipo de rampa, y ha tenido que invadir quizá el carril contrario, tomar básicamente dos decisiones: una, o deslizo y me la pego, o me abro para poder practicar la curva a la velocidad a la que estoy bajando, ¿no? Y en ese sentido, el localizar las curvas e intentar que sean más consistentes desde el punto de vista del ciclista es un estudio que debemos de avanzar y que, por supuesto, estamos iniciando ya en la escuela.
Pero en ese caso, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Se levanta la carretera entera para hacer otro trazado en esa zona?
No, es complicado, ¿eh? En algunos casos sí que se puede recortar ligeramente la curva. Hay que verlo porque los puertos de montaña pues son eso, tramos de montaña. Con lo cual, en muchos casos, pues el Oronet precisamente es un parque natural también. Como decía Paco, estamos constreñidos además por la legislación medioambiental, lo que nos permite y no nos permite hacer. Pero labores de conservación y recortes de curvas se han hecho pensando en el vehículo privado y se pueden seguir haciendo pensando ya en los dos tipos de usuarios, ¿eh? Mejorando el radio de la curva o incluso iniciando una transición más suave a esa curva, modificando las curvas anteriores. Hay varias opciones.
Pero en realidad todo responde a un cambio de chip, de mentalidad, de forma de entender la carretera. Hablando de conservación, que ha salido ahora la palabra, yo como jefe de conservación detecto que nuestros vigilantes, cuando recorren las carreteras, pues no piensan como debiera en la bicicleta. Es decir, por ejemplo, un bache que esté en el arcén, pudieran ellos no identificarlo como una incidencia a resolver. Una fisura en la carretera, para ellos no es trascendente desde el punto de vista de un automóvil con una rueda grande. Pero una bicicleta que tiene dos centímetros de ancho la rueda puede tener un accidente por esa grieta en la carretera. Es decir, lo primero que intentamos inculcar a nuestros equipos de vigilancia es que recorramos la carretera pensando también en el ciclista. Hasta hemos llegado a montar alguna jornada ya de recorrer las carreteras en bicicleta para que la gente aprecie de verdad determinados problemas que tú desde tu furgoneta que recorre la carretera no lo detectarías, pero que para el ciclista sí que son importantes. Es decir, estamos en todo un cambio de forma de entender la conservación, las carreteras.
Sí, eso que acabas de decir lo hemos sufrido mucho desde hace 5 o 6 años, que ya no hay tanto presupuesto para arreglar los firmes, los que salimos con la bici. Y sobre todo a la salida de Valencia te encuentras con 15 o 20 kilómetros de lo que yo denomino firme magrebí. Magrebí, porque se parece mucho al que hay en Marruecos. En Marruecos está todo roto. Entonces aquí el coche no lo nota, porque tiene 20 centímetros, 30 un coche, pero el ciclista cada año notamos que está peor, hasta que nos metemos en la cabeza de incluso hacer subir la bicicleta en el coche e irte al carril de vetera, donde ya el firme es bastante aceptable. O sea, esa cosa es muy, muy importante. La reparación del firme y la estructura del firme tiene que estar pensada también para un usuario posible, y si queremos que el ciclista vaya por ahí con los coches, pues yeah, no puede meter la rueda en un agujero.
Mira, o sea, hablo de un ejemplo concreto ahora, también hablando de firmes, el puerto de Loronet, pues bueno, vamos viendo ya nuestras medidas que empieza a estar deslizante. Está deslizante y habría que hacerle algo. Es decir, estructuralmente no tiene problemas, pero sí empieza a deslizar.
¿Deslizante qué te refieres? ¿Que patina mucho? Porque está demasiado fino el asfalto.
Está demasiado fino. El árido es un árido calizo, que en principio es un árido que con el tiempo pierde propiedades rápidamente, con lo cual, bueno, pues empieza a estar deslizante. Si llueve, pues puede patinar y hay que pensar en hacerle algo. Lo más económico siempre lo llamamos un slurry, que es una capa muy finita de gravilla, en fin. Pero ¿qué pasa? Se suelta gravilla. Eso es lo primero que pensaríamos. Lo hemos descartado porque hay muchos ciclistas. Vamos a optar por una mezcla muy fina, pero un aglomerado en planta muy fino, más caro, por supuesto, pero que no suelta ningún tipo de gravilla y que entendemos que es mucho más apto para una carretera que tiene un tráfico intenso de ciclistas. Quiero decir, intentamos ir pensando poco a poco en el ciclista en nuestras carreteras, cambiando de mentalidad.
Y sobre todo una cuestión es si el presupuesto se dispara ahí, ¿no? Pero cuando se haga una reparación, utilizar un firme drenante, porque si no, con cuatro gotas, aquello es una pista de hielo para el ciclista y se la pega seguro.
De todas formas, ya entiendo que cuando se afronta cualquier mejora de la calzada, estos recortes, cuando se sobreasfaltaba, estos recortes que no llegaban al borde del asfalto primitivo, sí. Había ahí un escalón, entiendo que todo esto se va a vigilar y esto no va a...
Forma parte de una concepción de la carretera en la que el ciclista no entraba en juego. El arcén era un sobrante para el automóvil.
Claro, claro. ¿Esto no se va a producir ya más?
No. Estamos apostando porque la bicicleta es un miembro de pleno derecho.
Perfecto. Noticias buenas.
Pero, por ejemplo, has comentado que los técnicos que van en una furgoneta revisando todo el recorrido, pues que tienen dificultad para verlo, ¿y no sería más sencillo el habilitar alguna especie de zona en la página web de la Diputación, donde sea, donde cualquier ciclista pueda notificar de posibles problemas?
A ver, ahora mismo se puede hacer. Hay un buzón Diputación Directe en el cual nos llegan quejas de vez en cuando. La semana pasada pues me comunicaron un accidente que había habido en el puerto subiendo a Gato, creo.
La
chica se cayó. Lo que pasa es que no era la carretera nuestra, era de Consellería y le remitimos a Consellería. Pero sí que aprovechamos para hablar con la Federación Valenciana e intentar establecer un mecanismo de que nos notifiquen directamente lo que detecten, lo que crean que sea mejorable y tener una comunicación directa y continuada.
Claro, es que de esa forma sería mucho más rápido y más fácil.
Pero el buzón existe y de hecho nos llegan muchas reclamaciones que intentamos atender, no solo de ciclistas, de multitud de cuestiones.
O sea que lo suyo es que si alguien, un club o lo que sea, detecta que que desliza demasiado el Oronet, incluso pueda notificarlo.
Puede escribiros. En la página de Diputación de Valencia, dival.es, hay un buzón en el que se puede escribir y nos llega directamente, se reparten, depende de qué tipo de notificación sea, nos llega a los responsables correspondientes.
Yo estoy pensando en el estudio que la Universidad Politécnica de Valencia hizo ya unos años, que hasta ahora es el estudio más completo que hay sobre siniestralidad ciclista en las carreteras a nivel nacional. Y uno de los datos que se desprendían de ese estudio es que creo recordar que el 82% de la accidentalidad ciclista se producía en recta, en una línea recta donde no hay curvas, no hay problemas, en teoría la visibilidad del ciclista debe ser óptima. A mí se me ocurre decir, en los tramos de carretera más transitados por los ciclistas, ¿se podría valorar, se podría pensar en reducir algo la velocidad?
Es que eso se ha hecho ya. Hay tramos de carretera en que tenemos limitada la velocidad por motivo de la existencia de ciclistas. Estoy pensando en la carretera de las tres rutas entre Massamagrell y Nájera, ahí tenemos limitaciones de velocidad. Creo que las nuestras son limitaciones permanentes, pero hay en otros lugares que la limitación es solo para fines de semana, que es cuando el tráfico es intenso de ciclistas. Eso existe y hay, y seguramente lo sabe también la Guardia Civil y se colocará en esos puntos a tomar velocidades.
Ya medidas más extremas. Recuerdo que cuando estaba yo por estos mundos de Dios defendiendo la seguridad vial del ciclista, en una de las reuniones en el Ministerio en Madrid, correspondiente responsable de las carreteras, incluso un político, no quiero decir el nombre porque tampoco viene ahora al caso, propuso decir, y si ya tenemos identificadas las carreteras o muchas de las carreteras donde transitan los ciclistas, ¿por qué no prohibimos la circulación los sábados por la mañana y los domingos por la mañana? Yo personalmente... De los coches. Yo personalmente le dije, no estoy de acuerdo. Es decir, no estoy de acuerdo porque tampoco vas a legislar en favor de una minoría, aunque realmente la seguridad se acrecentaría muchísimo. Pero no tiene, vamos a ver, no podemos echarnos a casi todos los usuarios de la vía en contra del ciclista.
Es que esto es el extremo contrario de cuando gente que me plantea, oye, y esa carretera se acabaría muy fácil si restringimos la circulación de ciclistas.
Sí, sí, claro.
Entonces, bueno, no. Creo que nuestras carreteras, es decir, las autopistas ya tienen restringida la habitación de ciclistas. Nuestras carreteras, las de una red provincial, son de uso libre y para cualquier usuario.
Desde hace 20 años este tema lo resolvió muy bien el País Vasco. Sabéis que las carreteras del País Vasco son puertos pequeñitos, muy húmedos, con mucho peligro.
Sin arcén.
Entonces, sí que han puesto unos carteles enormes en los itinerarios ciclistas, que son casi todos los que hay por allí, y te ponen que los sábados, desde no sé qué hora, 7 de la mañana hasta el domingo por la tarde, se reduce un cartelón enorme, un cartelón de 3x2 en cada puerto. Un letrero grande en euskera y en castellano para todo el mundo, y se lo ponen diciendo que durante ese periodo de tiempo es una ruta de utilización de chirindularis, que llaman allí, que son los ciclistas.
Chirindularis,
y que se reduce la velocidad del coche a 50. Tengas prisa o no tengas prisa. Entonces, a 50, y sabiendo que hay ciclistas, la gente se comporta y se comparte el espacio.
Esa es la idea, creo.
De todas formas, estamos hablando siempre de soluciones a nivel de infraestructuras. Pero claro, ahora mismo aquí en la mesa no tenemos a ningún responsable de los agentes de la autoridad. Es decir, de la Guardia Civil, donde sobre todo los fines de semana, pues yo también hablé en su momento pues con el general responsable de ellos y con el ministro responsable del ramo. Y decían que sí, que iban a los fines de semana a que sus agentes pues controlaran mucho más estas vías secundarias, cosa que yo desde luego en los últimos 10 años, que hace ya pues unos 8 o 9 años que sucedió todo esto, no he apreciado en absoluto. Yo creo que cuando uno toma la iniciativa de realmente pues empezar a velar por la seguridad de los ciclistas, además de poner todas las facilidades sobre la carretera, que esas son las infraestructuras y los responsables de las mismas son los que tenéis que ejecutar, que es lo que estáis comentando y me parece perfecto las iniciativas que estáis tomando. Lo que sí es cierto que también si se pone una señalización de disminución de velocidad, que al adelantar a un ciclista hay que respetar el metro y medio, y vemos continuamente que estas señalizaciones con muy buena voluntad puesta y la normativa muy bien, con mucha voluntad, también se está legislado, pero luego no se aplica y no hay ningún agente de la autoridad. Yo no quiero que multen a nadie, sino que simplemente paren y recuerden al usuario de la vía y decir, oye, cuando adelantas a un ciclista te estás jugando la vida del ciclista. Al menos la próxima vez no adelantes rozando las piernas de los ciclistas. Y esto, cada vez que salimos, todos somos ciclistas, somos conscientes de que nos estamos jugando la vida. Y nuestra vida está en manos de terceros. Porque muchas veces, bueno, alguna vez nosotros hacemos alguna imprudencia. Yo creo que cada vez menos porque todos somos mucho más conscientes. Pero es que cada vez que te pasa un coche a una velocidad muy superior a la permitida y a menos de 20 centímetros de tu pierna, es que te dan unas ganas. Si tuviera la bicicleta, un motorcito mucho más potente del que yo llevo, cogerlo, pararlo y simplemente hablar y decirle, oye,
pero es que la seguridad
me gustaría
vial,
que me respetaras la vida.
Son tres causas la seguridad vial.
Sí, sí.
Es la infraestructura, es el vehículo y es el usuario. Y el usuario depende de educación, y si con la educación nos cuesta, pues habrá que ir a medidas que... Bueno, el cinturón de seguridad, ahora todo el mundo lo lleva y nadie lo cuestiona.
Cierto,
hubo un
cierto,
tiempo
cierto,
que hizo falta que cierto. Se multara para que la gente se concienciara que había que llevarlo.
Bien, tan luego. Pues os digo que al menos estoy viendo que los responsables, los titulares de las vías están tomando conciencia, que eso es muy de agradecer, pero el tema de educación... que se peleó en su día también, pues no veo que a nivel de los centros educativos ni los medios de comunicación sigan informando o formando a los españolitos, siguen exactamente igual, Y la Guardia Civil creo que sigue exactamente igual, con la misma monotonía, el mismo, la misma falta de preocupación por estos usuarios de las vías. Bueno, desde aquí está este llamamiento, esta alerta también a los responsables para que de una manera podamos darle una solución mucho más global al problema que empieza a ser, bueno, siempre ha sido muy serio, pero cada vez se muestran las estadísticas que el único número que no baja de siniestralidad en las carreteras son los usuarios de las bicicletas. A ver si con estas iniciativas y otras podemos realmente paralizar, frenar y de alguna manera a ver si podemos decir algún día que la accidentalidad ciclista, entre otras, entre todo, es cero. Ese sería el objetivo deseado por todos. Pues Javier, oye, muchas gracias por informarnos de lo que estáis haciendo desde la Diputación.
Bueno, vosotros por invitarnos y quedamos a la espera de poderos contar ya medidas concretas que vayamos adoptando en los próximos meses.
Estamos impacientes de que vengas otra vez y nos informes de que todo evoluciona perfectamente. José Manuel, gracias por tu trabajo, por tu estudio y por tu profesionalidad en aportar este conocimiento, esta información a los ciclistas y bueno, que sigas colaborando con los titulares de las vías para que sigas dando soluciones al colectivo que lo necesita.
Yo encantado, así lo haré.
Bueno, y ya nos dicen que estamos fuera de nuestro tiempo. Pacos, don Francisco, Fran y don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta cuando queráis.
Hasta la semana que viene.
Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.